Radio República presenta en su espacio Cuando los pueblos deciden vivir en la verdad.
Me gradué en el Instituto Militar hace 2 años. Soy oficial de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional.
Vivir en la verdad. Una novela radial basada en hechos y personajes que forman parte de nuestra realidad.
La patria anda como muriendo por tanto pesar, pero hay muchos de sus hijos, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, que han de levantarla y refundarla basados en los principios de plena soberanía, libertad y justicia, con todos y para el bien de todos.
Abuelo, háblame de aquella república.
Vivir en la verdad. El patio sin árboles de un edificio gris y sombrío. Los preparativos de una operación represiva finalizan.
Insisto, tengo mucho interés en participar junto a usted en todo.
¿Me está diciendo que le interesa participar en una misión represiva? ¿Por qué, Sargento Rosales?
¿Es parte de nuestra formación? Conocer al enemigo solo a través de papeles, sentado en un escritorio, no nos permite conocerlos del todo. Quiero ver sus reacciones cuando el peso de la ley caiga sobre ellos.
El peso de la ley. Sus palabras parecen tomadas de un mediocre serial de televisión, sargento.
Soy sincera en mis convicciones, teniente. En fin, ¿puedo incorporarme o no?
Bien. Por esta vez la complaceré. Venga conmigo.
¿Vas a salir de nuevo?
Sí, abuelo. Tengo que ir a estudiar con unos compañeros del trabajo.
¿Estudiar qué, si se puede saber?
Es un curso de un programa de computación aplicado al control de gastos e ingresos de una empresa. Una burocracia más tecnificada.
¿Y a qué hora piensas regresar?
Pues, no sé, ya sabes. Se discute el tema y siempre hay alguien que no lo entiende bien. Ay, Fernando no ha llamado.
Tu hermano llamó mientras te estabas vistiendo para irte a estudiar. Me dijo que llegaría tarde.
Ah, y a él no le peleas, ¿eh? Bueno, me voy. Ahí les dejé preparada la comida. Un poco de lo de ayer con un poco de lo de mañana.
Tania.
Sí, abuelo. Pero rapidito, que se me hace tarde.
Mucho cuidado, mi hija. La calle, como se dice, no está buena.
Pero yo soy muy buena, abuelo. Y no me esperes. Nos vemos mañana temprano.
Un auto policial desplazándose por las calles de la capital. La noche va cayendo y el silencio ha reinado en el interior del vehículo desde su partida del centro de operaciones.
¿Quiere que repasemos el modo operativo, teniente?
No es necesario, lo sé de memoria.
Si me lo permite, lo haré por mí entonces.
Como quiera. De todas formas, aún faltan unos 20 minutos de viaje.
La sargento Rosales comprueba su reloj y asiente.
Exacto, 20 minutos para llegar a la casa del objetivo. Contamos con el apoyo de 3 autos patrulleros, con 2 agentes en cada uno de ellos, y la vagoneta de traslado de detenidos, cuya tripulación son 3 agentes. Otro auto de nuestro departamento de inteligencia va con 4 agentes, y el auto nuestro, que es el del comando, con usted y yo.
15 agentes. Más que suficiente.
Para garantizar el factor sorpresa, todos los vehículos viajan con rumbos distintos. sin encender luces ni sonar las sirenas, y tienen órdenes de converger en la vivienda del objetivo a las 21 horas y 15 minutos. Llegamos, nos desplazamos e irrumpimos en la casa para el registro y las detenciones.
¿Alguna duda?
¿Cree que puedan ofrecer resistencia al registro y al arresto?
No, no creo que lo hagan.
El agente Santiago expresó esta tarde que le gustaría que alguno se le enfrentara. Vi que guardaba una manopla de metal en su bolsillo.
Santiago es un...
¿Un qué, teniente? ¿Iba a decir un abusador?
El agente Santiago se ha visto envuelto en varios innecesarios episodios de violencia contra personas que no representaban amenazas para su integridad física.
¿Eso lo hace un abusador?
Depende ante los ojos de quién, sargento. El coronel Mendoza lo ha elogiado ante el mando superior por sus acciones, e incluso le ha propuesto para un ascenso.
Pues si el coronel Mendoza lo valora de esa manera, a nosotros no nos queda otra que hacer lo mismo.
Usted parece carecer de criterios propios, sargento.
Yo solo quiero que...
Silencio. Basta de habladurías. Ya estamos entrando en el barrio del objetivo. De ahora en adelante diríjame la palabra solo si tiene algo que ver con el operativo.
Así será, teniente. Le garantizo que no tendrá quejas de mí.
Una casa y una ventana que da a la calle de un barrio popular. Un anciano sentado ante ella, a solas con sus reflexiones.
Las 9:20 de la noche. Ni Fernandito ni Tania para acompañarme, para escuchar los cuentos de este viejo que se va apagando poco a poco, como se ha venido apagando la patria.
En su pequeño escritorio, con un lápiz en las manos dolidas por la artritis, lleva un rato intentando escribir una carta.
Pero la patria duele más en mi corazón que las articulaciones en mis manos.
Su mano sostiene firme el lápiz, y de nuevo las palabras comienzan a hacerse frases y oraciones.
Afuera hay calma. Acaba de caer una fina llovizna que no alcanza para llevarse la mugre de las calles, y mucho menos las del alma de ciertas gentes.
Otra vez, la mirada a la calle a través de la abierta ventana. Una pausa. Abre y cierra sus manos y retoma la carta.
La calma debiera tranquilizarme, pero esta noche tengo un mal presentimiento. No quisiera alarmarte, y si al final de la jornada nada sucede, pues entonces tacharé estos renglones. Ay, quiera Dios que así sea.
Lamentablemente, la jornada a esta hora marcha firme contra sus deseos. Las 10:55 de la noche, en un barrio de la capital, varios autos policiales se mantienen con sus luces intermitentes encendidas. Varios vecinos asomados contemplan el operativo que ha tenido lugar. En tanto, sentado en su auto, el teniente Fernando Alvarado ve por la ventana abierta la llegada de uno de sus subordinados.
El registro está terminado, teniente.
¿Qué encontraron?
Lo que esperábamos. Material impreso de propaganda enemiga, declaraciones de los derechos humanos de la ONU, discos con programas de una radio de los exiliados. Lo hemos confiscado todo, junto con dos computadoras, una cámara de video, una impresora y varias memorias flash.
¿Qué hay con los detenidos?
Ya va saliendo la vagoneta con ellos. Los agentes Santiago y Gerardo son los escoltas. Atrás le seguirán dos patrullas.
¿Cuántos son los detenidos?
6. 4 hombres y 2 mujeres, incluido el propio Pablo León. Fue una operación sencilla, aunque al principio se negaron a abrirnos la puerta.
¿Y se la derribaron?
El procedimiento lo establece así, teniente.
Sí, claro. ¿Cómo se comportó el agente Santiago?
Bien, muy combativo. Le dio un par de golpes fuertes a Pablo León porque no se quedaba callado y le estaba gritando esbirro y esas cosas. Pero con unos días que esté en el calabozo, se le baja la hinchazón del rostro.
¿Alguien más resultó lesionado en el operativo?
Bueno, teniente, sus empujones y retorcidas de brazos hubo que aplicar. Esta gente no respeta a los uniformados.
Bien, bien, sargento, regrese a la casa y asegúrese de recoger todo lo que sirva para el encauzamiento de estos individuos. En 5 minutos nos vamos.
¿Pero no va a bajarse a ver la casa o a los detenidos?
La casa no me interesa, sargento. Para eso la envié a usted. Y en cuanto a los detenidos, los veré mañana cuando estén en las celdas del departamento.
Once y treinta de la noche. Una lujosa y amplia casona en el barrio más exclusivo de la capital. En un relajado ambiente festivo, conversan, beben y ríen funcionarios de alto rango del gobierno, generales y coroneles, jerarcas del partido, extranjeros inversionistas, diplomáticos de países de similares tendencias filosóficas. En fin, lobos de la misma camada.
No hay dudas que mi amigo el coronel de la aduana sabe cómo organizar una fiesta entre amigos. Para eso no tiene mala memoria.
El coronel Mendoza, recostado a una columna en una zona apartada del jardín de la amurallada mansión, pasea a su vista por los asistentes a la fiesta mientras va bebiendo de su copa de whisky. A la mayoría los conoce personalmente y de casi todos posee un expediente secreto en sus archivos.
El ministro Arguedas, como siempre, detrás de una joven hermosa. Le pregunto qué diría su esposa si viera las fotos que tengo de él en situaciones comprometidas. Ah, pero el embajador Mancini es otro parecido. Solo que el género de sus parejas no es igual que el del ministro.
La mirada sigue su curso. Ahora advierte a otro hombre, canoso, de vestir impecable, y que a pesar de ser de noche, porta gafas oscuras. Tal parece que le estuviera observando a usted, coronel.
El general Sosa Velasco, jefe de la contrainteligencia militar. De seguro tiene un expediente mío en sus archivos. ¿Qué demonios habrá en él?
Doce y cinco minutos de la madrugada. Un anciano de pie en el portal de su casa, con la ansiedad marcada en su rostro.
Al fin llegas, Fernando.
Abuelo, ¿otra vez despierto esperando por mí?
Sucedió algo grave.
¿Grave? ¿Tania? ¿Dónde está Tania? ¿Le ha pasado algo a mi hermana?
Radio República les ha presentado Vivir en la Verdad, una novela radial basada en hechos y personajes que forman parte de nuestra realidad. Actuaron en el capítulo de hoy Fernando Gerardo Riverón, Maura Sebe Matamoros, el abuelo Luis Felipe Bagós, Tania Yolanda Esteban, Coronel Mendoza José Antonio Coro, producción y dirección Jorge Trilla, les narró Eduardo Alemán.